día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y para cerrar nuestro viaje radiofónico en esta mañana de sábado, os comento que vamos a dar inicio a una nueva sección en Un Buen Día para Viajar, que vamos a tener, bueno, pues sí, cada un par de semanas, un par de ellas al mes, donde las mujeres van a ser protagonistas en la sección. Mujeres que yo voy a definir ya de mano extraordinarias, y lo pueden ser por muchas facetas. Hoy vamos a iniciar además ese recorrido con una mujer en el ámbito que nos suena seguro literario y que rápidamente reconoceréis, ahora lo comentaremos, pero yo creo que es obligatorio decir quién nos va a hacer esta nueva sección, y la voy a definir como amiga ya del programa. Ella es Alicia Ballina, es doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo, conservadora de museos estatales, además es periodista, investigadora, escritora, especialista en patrimonio cultural. Por tanto, es un auténtico lujo que ella forme parte del elenco de colaboradores de Un Buen Día para Viajar. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, Pablo. Gracias por la presentación y feliz de poder comenzar esta nueva andadura, esta sección de vuestra mano, y espero que a todos los oyentes pues les guste, aprendan, nos divirtamos.
Seguro.
Y hagamos estos viajes increíbles.
Claro que sí, además son esos viajes prácticamente vitales, ¿no? Donde algunas mujeres extraordinarias, que decía yo ahora en la presentación, pueden ser extraordinarias por muchas facetas, serán las que lleven la voz cantante en este aspecto, ¿no? Grandes mujeres de la historia, podríamos decir, Alicia.
Eso es, Pablo. La idea es poder rescatar a mujeres que fueron enormemente significativas, muchas de ellas unas prácticamente desconocidas por el público general. Habrá grandes nombres que todos conozcamos, nacionales, internacionales, por supuesto, asturianos y vinculados con la región, pero habrá otras de las que apenas conozcamos nada o muy poquito. Entonces, la historia consiste en rescatar y poner en valor todos estos personajes absolutamente únicos, increíbles y que vivieron vidas enormemente apasionantes.
Hoy, además, para debutar, decía yo ahora en la entrada, antes de presentarte, Alicia, que la que nos traes para romper el hielo es bastante conocida, porque el nombre yo creo que ya nos va a sonar a todos.
Sí, así es. Vamos a empezar por una mujer muy conocida que se llama Virginia Woolf, y que me imagino que en mayor o menor medida todos habéis oído hablar de ella. Quería empezar con un personaje conocido, interesantísimo, y con una vida bastante complicada, que evidentemente condicionó toda su producción literaria, claro.
Claro que sí. Además, yo siempre tengo la imagen de Virginia Woolf, no sé si es porque las fotografías que se conservan de ella, las imágenes, con ese matiz un tanto nostálgico siempre en su mirada, ¿no? En su cara, en sus gestos. No sé si sería cierto, sí, del todo, pero ese mensaje, su imagen, digamos, proyecta un poco esa sensación.
Sí, así es. Realmente siempre aparece, ¿verdad?, en todas las imágenes o fotografías que se conservan de ella, con un rostro de cierta tristeza, melancolía, ¿verdad?
Sí.
Es verdad que probablemente lo sería. No olvidemos que tiene una, ahora la repasaremos, ¿no?, pero tiene una infancia en un momento, gira 180 grados esa infancia, que era feliz en un principio por unos abusos sexuales que ella sufre, y todo su mundo se descompensa, digamos, se altera, ¿no? Ella además es una mujer de una familia acomodada, londinense, de Kensington, uno de los barrios más elitistas y más exclusivos de Londres. Precisamente se cumple el 140 aniversario de su nacimiento este año. Ella nace en 1882. Y bueno, tiene, como os digo, una infancia complicada, ¿no? Cuanto menos su familia era ya bastante compleja, ¿no? Porque su padre y su madre eran viudos ya, es el segundo matrimonio, ellos se casan en segundas nupcias. Uh-huh. Su padre, Leslie, ya tenía una hija, que además esta hija, Laura, era discapacitada, tenía una discapacidad mental, y ella muere en un asilo porque la tienen que internar. Y su madre también era viuda y tenía 3 hijos. Y luego ellos se casan, sus padres, y tienen otros 4 hijos. Virginia era la tercera de esos 4 hijos. Vanessa, su hermana mayor, Toby, que era el gran cómplice de Virginia, el que más cercano lo sentía, y su último hermano, Adrián, ¿no? Entonces era ya desde el principio, bueno, pues su familia era bastante original, por decirlo de algún modo.
Vaya,
¿no?
Vaya ramas genealógicas que había alrededor, ¿eh? Había un poco ahí de lío familiar en ese aspecto. Pero bueno, tú nos decías, Alicia, que ella nació ya en un ambiente bastante de élite, y que casi por su casa, literatos, artistas, intelectuales se movían, ¿no? Un poco en el día a día, prácticamente.
Exacto, pensad que su padre, Leslie, era un hombre enormemente culto, era historiador, era editor, era crítico literario. Entonces, ella tenía una enorme complicidad con su padre. De hecho, su padre siempre la apoyó, ¿no? Ella, a su casa, en primer lugar, ella se educó con profesores particulares. Ya desde muy pequeña siempre tuvo enormes habilidades creativas y para las letras. Es muy curioso porque, ahora que recuerdo, ella cuando era niña, apenas tenía 7 u 8 años, crea un diario que creo que se llamaba The Heidi Parkgate News, que hablaba un poco, lo distribuyó ella por la casa entre todos los miembros de su familia, y hablaba de todas las cosas que ocurrían en su casa con toda esta gente dispar y variopinta de hermanos que tenía, ¿no? Entonces, es verdad que ella siempre se rodeó de un ambiente muy libre, ¿no? Con una lo que pasa es que su padre luego también era una persona muy difícil, muy absorbente, que necesitaba constantemente la atención, ¿no? De todos sus hijos y de su esposa. Lo que pasa es que su esposa, la madre de Virginia, muere antes que él, y luego ahí se desencadenan una serie de complicaciones importantísimas, ¿no?
¿Qué le pasó a Virginia? ¿Por qué le ocurrió en esa parte de su vida, Alicia?
Pues, a ver, la verdad es que ella era una niña muy alegre, muy ingeniosa, como digo, muy habilidosa, muy creativa. Se divertía mucho con sus hermanos los veranos cerca de Cornualles. Ella, incluso sus hermanos la llamaban la cabra, ¿no? Era una niña muy jovial. Pero a los 6, 7 años, sus hermanastros, sus hermanastros, los hijos de su madre con su primer matrimonio, uh-huh, George y Gerard, comienzan a abusar sexualmente de ella y de su hermana mayor, de su hermana Vanessa, uh-huh, de la hermana que tiene con su matrimonio, con el segundo matrimonio de su padre, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y ella siempre creyó, o al menos así lo deja en sus escritos, deja ver una cierta negligencia maternal al respecto. Ella siempre creyó que su madre y la madre de estos dos hermanastros lo sabía, ¿no? Ahí empieza una especie de perturbación mental que ya la va a acompañar a lo largo de su vida. Se convierte en una mujer insegura, en una mujer miedosa, en una mujer con un mundo interior muy desarrollado, muy cerrada. A esto se suma también que la madre muere. La madre muere de una gripe en 1895, y su padre, que era, como os digo, una persona muy absorbente, pues se queda solo y exige que sus hijas, evidentemente mujeres, le atiendan, porque esa era una obligación de las hijas mujeres. La hija que tenía él de su primer matrimonio, como os digo, era discapacitada mental, imposible. Pero los hijos que tenía su Julia, la madre de Virginia, del matrimonio anterior. Una de ellas era Estela y otros eran los dos hermanos que abusaban de Virginia y de su hermana Vanessa. Estela, que es la hija mayor de la viuda de su primer matrimonio, de Julia, pues se encarga de cuidar a su padre, pero el padre es enormemente absorbente y entonces Estela decide casarse, era la única vía de escape para poder
para irse
de del control de su padre, y Estela se casa con un abogado, amigo de su hermano George, que su hermano George estudia en Eton. O sea, pensad, Eton es donde han estudiado los futuros reyes de Inglaterra, ¿no? Los hijos de Carlos y Diana de Gales. O sea, quiero decir que era de una familia enormemente adinerada, ¿no?
Entonces,
su hermanastra Estela se va y se casa con este abogado, ¿no? Lo que pasa que ella se queda embarazada y desgraciadamente muere de una peritonitis con 28 años apenas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que Estela muere y al cuidado de su padre queda la siguiente hermana, es decir, Vanessa, la hermana mayor de la que también habían abusado sus hermanastros y hermana de Virginia, ¿no? Y le corresponde la casa a Vanessa. Vanessa estudia arte, tiene un enorme pasión e interés por el arte, y el padre de Virginia, para él lo del arte era algo, un género menor, algo secundario. A él le gustaba sobre todo la literatura, que Virginia, se centraba sobre todo en Virginia, que estudiara, que leyera los clásicos, que siguiera con sus clases particulares de formación. Entonces Vanessa y Virginia tuvieron que atender a su padre hasta que él muere en 1904, ¿no? Uh-huh. Y cuando él muere, Virginia tiene una crisis muy fuerte, tenía 22 años, empieza a oír voces, es su primer intento de suicidio, ¿no? Ella trata de arrojarse por una ventana con 22 años ya, y es ingresada en una casa, se llamaban las casas de reposo, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad es que ellos se trasladaron de domicilio luego, cuando ella salió de la casa de reposo, y fueron a vivir cerca del British Museum, porque a Virginia le encantaban las bibliotecas, le encantaba leer, le encantaba consultar documentación, y para ella era importantísimo, y vivían cerca del British, ¿no?
Ya escribía, Alicia, en aquel momento, ya estaba escribiendo algo, ¿no?
Sí. Ella desde, ya te digo, desde muy pequeñita, desde los 7 u 8 años, siempre tuvo muy muy presente su faceta artística, ¿no? Y para ella, después de la muerte de su padre y de esta crisis nerviosa, ella en este barrio londinense, digamos, de la zona de Bloomsbury, se convierte en un centro de reunión, ¿no? Los hermanos de Adrian y su hermano predilecto, ¿no? Toby, que además estudia en Cambridge, pues trae a su casa a sus amigos de Cambridge, y Virginia se sumerge en esos círculos masculinos, por supuesto, y literarios de Bloomsbury, y empieza a disfrutar de esas charlas con intelectuales que para ella eran la vida, ¿no? Y era la única mujer que participaba directamente en esas charlas. Lo que pasa que su hermano Toby, su gran apoyo, pues muere de unas fiebres tifoideas a los 2 años de morir su padre, porque él hace un viaje a Grecia, es un gran estudioso, Toby, y hace un viaje a Grecia, contrae unas fiebres y cuando vuelve a Londres muere con 26 años. O sea, una vida muy
joven,
complicada.
Claro, claro. Sí. Ese círculo de Bloomsbury que tú estabas mencionando, claro, ahí sí que estaba la creme de la creme en aquel momento, la élite intelectual directamente.
Claro. Sí, pensad que Bloomsbury es un municipio, ¿no? Un barrio dentro de Londres, muy cerquita del centro, muy cerquita de Camden también, y en ese círculo de Bloomsbury pues están los principales intelectuales, ¿no? De la talla de Forrester, de Keynes, del economista, de Bertrand Russell, de todos estos grandes figuras que habían estudiado también también en el en Cambridge, en King's College. Entonces, para ella fue un despertar, ¿no? Y es ahí donde conoce o entabla una amistad especial con Leonard Wolf, ¿no? Del que toma el apellido. Uh-huh. Leonard Wolf era un judío, era de origen judío, y era el dueño de una editorial, era un escritor también, había sido funcionario público, etcétera. Y bueno, ella ve, digamos, una forma de... Es verdad que ella tenía una relación intelectual muy fuerte con él, ¿no? Pero él se enamora profundamente de ella. Ella lo ve también como una manera de tratar de estar protegida frente a esas crisis, frente a esas dudas existenciales, frente a esos sentimientos de orfandad, ¿no? De hecho, ella al principio le pide matrimonio, pero ella le rechaza, ¿no? Y ella sufre una crisis nerviosa tremenda y ve que necesita tener a alguien a su lado, digamos, y es cuando acepta. Uh-huh. Y se casan, yo creo que es en 1912, también un 12 de agosto, y es ahora, tiene una crisis nerviosa. Luego ella va y viene de todos estos estados de ansiedad, de descontrol, ¿no? En todas estas crisis que sufre, en definitiva. Pero ella empieza a escribir de la mano de Wolf, ¿eh? Uh-huh. Ella empieza a escribir, publica una novela ya en 1913, Fin de viaje, se titula, una novela interesantísima, pero ella... A ver, como dice, es que es muy curioso, ¿no? Porque ella es una mujer complicada, una mujer difícil, pero también con un enorme mundo interior, ¿no? En una habitación propia, ella dice que lo único que necesita una mujer para escribir es tener dinero y una habitación propia, ¿no? Entonces ella es lo que busca, ¿no? Ella busca poder escribir. Y ella normalmente siempre después de una introspección tan fuerte, tan profunda, como un vaciado tan grande que el que realiza ella de sí misma cuando escribe, ella sufre crisis nerviosa, sufre soledad, sufre el abandono y tiene miedo de no poder volver a escribir. Entonces, detrás de algunas de sus novelas y algunas de sus grandes y más famosas obras, como La señora Dalloway o El faro o Orlando, pues siempre hay una crisis acompañadas de intentos de suicidio, de esos estados de salud mental constantemente alterados. Por eso no tienen hijos. Es una decisión que toma conjuntamente el matrimonio y deciden, él lo entiende, Leonard la protegía muchísimo, estaba profundamente enamorado de ella, y deciden, debido al estado de salud que tiene ella, de su salud mental, deciden no tener hijos, ¿no? O sea que...
Es una historia que en su propia obra está el reflejo, ¿no? De esos problemas que ella fue pasando, de esas crisis, y la obra es un reflejo de ello. De hecho, el final de sus días también fue en ese aspecto trágico, ¿verdad, Alicia?
Sí. Es cierto que es verdad que ella en sus obras, además, como por ejemplo escribe, como te digo, Orlando en el 28, ¿no? Que es una biografía también de ella, que yo creo que además fue llevada al cine, si no recuerdo mal, en el 93, era de Tilda Swinton, y bueno, es una obra bastante, bastante compleja, pero por ejemplo ella... después de estar en su matrimonio y estar protegida por su marido, Virginia además conoce en 1922, es algo bastante interesante porque entra en contacto con una aristócrata, con una poetisa, no sé si os suena, se llama Vita Sackville, Vita Sackville West, que... es enormemente, además es una poetisa que tiene publicadas bastante y se publicó una biografía sobre su trabajo también. Es una poetisa bisexual, casada con un hombre también de tendencia homosexual, y ella se enamora perdidamente de esta mujer, ¿no? Era una mujer muy abierta, muy transgresora, que compaginaba otras relaciones afectivas con la de Virginia, ella sin embargo no, pero se encaprichó profundamente de Vita. Esta relación duró unos 3 años y en ese tiempo es cuando Virginia escribe Orlando. Vita tiene continuos escarceos, es en ese momento cuando también por esas fechas, son unas fechas de enorme producción, ¿no? Para Virginia Woolf, escribe también una habitación propia. Una habitación propia es una obra única, ¿no? Yo creo que es una obra enormemente recomendable. Si no la habéis leído, yo sí que os animo a que lo hagáis, ¿no? Porque habla de la, pero no solo las mujeres, ¿no? Sino también los hombres, ¿no? Es una oda a las mujeres, ¿no? Y a las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la educación, cómo las mujeres han sido apartadas sistemáticamente de la escritura, cómo las mujeres no pueden tener libertad financiera, y esa libertad financiera es lo que no les otorga la libertad para escribir. Hablábamos antes, ¿no? Esto era algo impensable para el siglo XIX, ¿no? A no ser que los padres fueran enormemente ricos, como era el caso de Virginia, o muy nobles, era imposible.
Está claro.
Que una mujer se dedicara al arte, o mucho menos a la escritura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una de sus obras cumbres, ¿no? Y que compartió durante esa relación con Vita, ¿no?
Está claro. Iba a decirte, Alicia, que bueno, hoy el tiempo se nos estaba ya agotando porque nos traías la vida, claro, apasionante, ¿no? De esta mujer que marcó un antes y un después, ¿no? Incluso a nivel, pues eso, literario, y con esa vida pues tan impresionante, ¿no? Virginia Woolf ha sido la que ha roto el hielo en estas primeras secciones dedicadas a esas grandes mujeres en la historia, pero debo aprovechar en el último minuto porque ayer mismo se inició una exposición donde tú estás ahí comisariando y bueno, ¿de qué temática tenemos? Coméntanos ahí en 30 segundos, luego ya profundizaremos otro día, Alicia.
Pues mira, se va a inaugurar este próximo viernes, día 9, la exposición Covadonga a través del arte, en la sala del Banco Sabadell de la calle Suárez de la Riva de Oviedo, para conmemorar el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Es una exposición organizada por el Gobierno del Principado de Asturias, conjuntamente con el Sabadell, de la que yo soy comisaria, y es una interpretación a varias voces, la voz histórica, la voz paisajística, turística, natural y por supuesto espiritual que atesora Covadonga y que sirve para conmemorar ese 1300 aniversario de la batalla y que nos ofrece una oportunidad única para acercarnos a Covadonga desde una visión múltiple y pluridisciplinar.
¿Ves? Matamos dos pájaros de un tiro, dicho un poco vulgarmente, pero hoy lo comentamos y volveremos a hablar de esa cuestión. Pero Alicia Ballina, ya colaboradora del programa, doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo, gran especialista en patrimonio cultural, nos versó la vida de Virginia Woolf. Alicia, un beso, como siempre. Muchas gracias y hasta dentro de muy poco, ¿eh? Hablamos.
Nos vemos pronto, Pablo. Un abrazo y gracias a vosotros. Buen fin de semana.